Bueno, con la tranca que le está poniendo los congresistas republicanos al la aprobación del presupuesto en Estados Unidos, han pasado muchas cosas. Pasó, por ejemplo, que 800.000 funcionarios públicos tuvieron que irse para su casa, ¿no? Es decir, váyanse para su casa, tranquilo, porque están de paro, no hay plata acá. Pero dentro de esos 800.000 hay dos en una situación muy particular, que son el señor Mike Hopkins y Karen Nyberg. Es decir, ni Hopkins ni Nyberg pudieron irse para su casa, porque de hecho están en la Estación Espacial Internacional, ¿no?
Es verdad, sí. Entonces, fue muy sonado eso, sí.
Se hicieron varias notas ya sobre el caso de los
y
dos,
y lo
¿no?
que pasa es que la NASA inspira lo... O sea, la NASA siempre fue para Estados Unidos un tiradero de plata, eso estamos todos de acuerdo. Pero también era...
En algún momento fue una manera de ganarle también la Guerra Fría a los rusos.
Claro, pero después se convirtió en una forma como de soñar en más, ¿no? Aspirar justamente al espacio, ese tipo de cosas. Y esto, ya no se puede más esto, no tenemos plata, para ellos es un golpe muy duro.
Pero mira que con los satélites, el sistema de defensa satelital, todas esas cosas que en las que intervino la NASA,
obviamente
habrán tirado plata, pero también habrán quedado bien parados ahí a la hora de manejar las cosas que pasan en el espacio.
Teflón, microondas, todo ese tipo de cosas se inventaron ellos.
Bueno, y Hopkins y Karen Nyberg estaban en el espacio, la NASA tuvo que cerrar todo, o sea, básicamente suspendió el 97% de sus labores, o sea, hasta las comunicaciones radiales, todo. Y estos astronautas entonces quedaron allá en la estación espacial, tranquilo, tomando mate, jugándose un truco y tuiteando, ¿no? O sea, el internet todavía tiene.
¿Qué hago? ¿Me voy para mi casa?
Y quedaron, entonces todos los días te van tuiteando ahí, no, acá estamos, esto, lo otro, ponía una foto, Hopkins puso una foto muy linda, todo, miren cómo se ven las nubes desde acá, bla, bla, bla. Pero son dos, si quiere, víctimas de esta situación particular que no ocurría de esta manera del año 96 en Estados Unidos, y que en los últimos días llevó a que muchos empezaran a hablar de la cesación de pagos, ¿no? De que Estados Unidos podría caer en default, cosa que todos sabemos que no va a suceder. De hecho, ya están negociando en el Congreso republicanos y demócratas y han puesto como fecha límite para generar por lo menos una negociación que asegure que hasta el 15 de enero las agencias del gobierno van a seguir funcionando y ganar tiempo hasta el 15 de enero para negociar el presupuesto. Estamos hablando de billones de dólares, ¿no? Unas cifras que tienen demasiados ceros para nosotros. Negociar ese presupuesto que los republicanos quieren trancar porque no están de acuerdo con la reforma sanitaria que lleva adelante el gobierno de Obama, entre otras cosas, ¿no? Nosotros nos planteamos la siguiente pregunta, ya que se ha hablado mucho en estos días del default, de la cesación de pago, de una situación que jamás podría ocurrir.
Pero la gente especula.
Pero la gente especula, bueno, ¿por qué no podría ocurrir? Bueno, dice, bueno, pues Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, todavía dice, suspendo mis pagos. Una cosa que Uruguay entra en default, que Argentina entra en default. Ahora Estados Unidos entra en default, suspende sus pagos y todos pensamos, el caos global, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Cerra y vamos.
Claro, ya está, nos vamos al tacho. Bueno, ¿por qué esta situación es siempre una situación hipotética y no puede suceder? ¿O qué pasaría en tal caso especulando si Estados Unidos entra en default? Es una pregunta que le vamos a trasladar a un economista, ¿no? A un economista que tiene experiencia en asesoría financiera y económica, y que es el economista Aldo Lema. Lema, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno, venías escuchando, ¿no? Uh-huh. Un poco eso. Digo, ¿por qué la situación siempre es hipotética? Es decir, ¿por qué Estados Unidos no podría ingresar bajo ningún concepto en una cesación de pagos?
Bueno, evidentemente porque los costos de partida para Estados Unidos y luego para la economía mundial que terminarían repercutiendo en Estados Unidos serían muy altos, y por lo tanto es evidente que este es un tira y afloja hasta los últimos momentos, como ha ocurrido en otras oportunidades, en donde se negocia, pero teniendo presente que un eventual default, una eventual, digamos, cesación de pagos de la economía norteamericana tendría costos muy importantes de partida para la propia economía de Estados Unidos y también para el resto del mundo. Hay una frase de Churchill que creo que resume muy bien estas cosas, que solía él solía decir que los estadounidenses finalmente, usted puede confiar que los estadounidenses finalmente terminan haciendo lo correcto, pero luego de haber probado todas las alternativas u opciones. Entonces, esa es hoy un poco la expectativa que está implícita en los precios de mercado. O sea, el mercado básicamente, a través de las acciones, de los bonos, del dólar, etcétera, está descontando o planteando que va a haber finalmente un acuerdo. Evidentemente que el riesgo de que no lo haya existe y puede tener consecuencias bastante significativas para todos.
Claro, uno no se imagina a un Rodríguez A republicano y a todos los republicanos cantando el himno y anunciando el default en el Congreso norteamericano.
Evidentemente que además, si eso de alguna forma fuera a ocurrir o tuviera alguna probabilidad alta de ocurrir, no estaríamos viendo hoy a Estados Unidos financiarse a las tasas de interés que sigue financiándose. O sea, si uno mira la tasa del bono del Tesoro a 10 años, el costo de endeudamiento para Estados Unidos está en torno a 2,7%. Debería ser mucho más alto y reflejar esa situación de eventual cesación de pagos. De modo que creo que efectivamente, esto va a tener costos políticos enormes, por supuesto. Los va a tener para el Partido Republicano, ya los ha tenido en términos de aprobación, los ha empezado a tener también hacia el Partido Demócrata y hacia Obama en particular, que de alguna manera es percibido como sin el liderazgo como para resolver el tema más rápido. Y por lo tanto creo que en la medida que eso se vaya internalizando, vamos a tener una resolución en las próximas horas.
Lema, Obama había mencionado antes que esta situación se había dado en parte por, digamos, una operación política del Tea Party, ¿no? Esa facción dentro del Partido Republicano que es muy contra los gastos del gobierno federal. Realmente, digamos, este tema de bajar absolutamente todo el costo del gobierno, este tema de mandar esa enorme cantidad de empleados al paro, ¿es la mejor solución para la economía estadounidense?
Aquí hay dos temas. Uno fue que no se logró aprobar, como debería haber ocurrido el 1 de octubre, el nuevo presupuesto fiscal para los próximos 12 meses. Y lo segundo es que además hay un aumento en el techo de la deuda para poder seguir financiando el déficit fiscal que tiene Estados Unidos, y ese límite es en 48 horas más. Son dos temas distintos. Los dos, evidentemente, han sido puestos sobre la mesa por parte del Partido Republicano con el objetivo de alguna manera trabar o conseguir una reforma menos comprensiva, menos amplia en materia de salud, que es lo que está planteando Obama. Esencialmente el Partido Demócrata está planteando una reforma en salud que implique una generalización del seguro de salud con más prestaciones que sean en definitiva financiadas por el Estado. Y del otro lado, el Partido Republicano, de alguna manera, ha puesto límites, está poniendo límites, o una parte del Partido Republicano, a esa mayor expansión del Estado en el futuro. Ahora, tampoco es claro qué es lo que realmente le conviene a Obama. En el pasado, por ejemplo, en los 90, parte del proceso de mejora en las finanzas públicas de Estados Unidos, de reducción del endeudamiento, de menor déficit fiscal que fue obteniendo y consiguiendo Clinton, y que se tradujo en tasas de interés más bajas y en una expansión larga de la economía norteamericana durante ese periodo, de alguna manera funcional al Partido Demócrata que gobernaba, y los costos políticos los absorbía el Partido Republicano. Eventualmente también puede ser parte del proceso que estemos viendo en estos últimos 2 o 3 años. Estados Unidos ha logrado, como ninguna otra de las economías desarrolladas, luego de la crisis, ir mejorando su situación fiscal, manteniendo tasas de interés bajas, logrando una recuperación económica que podría haber sido mayor, pero que ha sido una recuperación claramente superior a la que han tenido Japón o los países europeos. Y el costo político lo ha ido pagando por torpeza, probablemente, el Partido Republicano, y una en particular, digamos, parte del Partido Republicano que ha sido el que ha condicionado más esa situación.
¿Se sabe, Lema, cuánto es el peso del déficit fiscal del presupuesto militar de los últimos años de Estados Unidos?
Lo otro que ha ocurrido efectivamente, que ha ido disminuyendo en el último tiempo, y esa ha sido una de las de los mecanismos a través de los cuales el gasto, la situación fiscal ha ido mejorando. O sea, el gasto en defensa ha ido cayendo en los últimos años, y eso en parte ha logrado hacerle espacio a otros gastos y también a un mejoramiento en la situación fiscal. Hoy Estados Unidos va camino a tener un déficit fiscal este año probablemente inferior a 4% del producto, y viene de cifras cercanas al 10 o más del 10 en el medio de la crisis económica. Entonces, desde ese punto de vista, la situación fiscal de Estados Unidos ha ido mejorando, eso se refleja en tasas de interés más bajas, una composición que también algo ha mejorado, pero que evidentemente hoy tiene una presión de ambas partes. Unos, los republicanos, para decir el Estado debe potencialmente tener, digamos, menos actividades o de alguna manera ajustar algunos gastos, y los demócratas, y en particular este programa de lado de la salud, que es hacia extender algunas prestaciones y el seguro.
Bien. Economista Aldo Lema, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Bueno, gracias a ustedes. Que pasen bien.
El campeón tiene miedo.